Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y escucha usted una edición pregrabada. Les presentaremos una entrevista en exclusiva con Susana Vaca, cantante y compositora afroperuana que ha llevado los ritmos negros de su país por todo el mundo. Esto como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, un día que implica no solo recordar y conmemorar a las mujeres que hicieron cambios por generar los derechos de los que hoy gozamos, también implica que lo celebremos actuando y luchando. No podemos conmemorar sin recordar que la primera propuesta para la celebración del Día Internacional de la Mujer se hiciera en 1910, durante el segundo Encuentro Internacional de las Mujeres Socialistas, donde fue planteado como un acto de solidaridad con las huelgas textiles que se celebraban en ese momento y la promulgación del Día Nacional de la Mujer aquí en Estados Unidos. El hecho puntual que se conmemora ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría, murieron en el incendio de la fábrica del Triangle Shirtwaist de Nueva York como consecuencia de las precarias condiciones laborales que sufrían. El Día de la Mujer se institucionalizó por la ONU en 1975 para conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras y se celebra de manera oficial desde 1994 aquí en Estados Unidos. Con este marco que celebra y reconoce a las mujeres, entrevistamos hace unos días a Susana Vaca, quien visitó el área de la Bahía como parte de su gira. Susana Vaca fue ministra de Cultura del Perú en el gobierno de Ollanta Humala, convirtiéndose así en la primera afroperuana en asumir este ministerio. Esta extraordinaria cantante es también defensora de la educación y amante de la poesía. Nos concedió unos minutos para platicar con ella en el cuarto de su hotel, donde nos habló sobre sus proyectos musicales, sobre el lugar donde vive y hasta de sus miedos. También compartió cómo ha vivido la discriminación y el significado que tienen los reconocimientos que le han hecho. Su relación con el África y con la diáspora peruana en Estados Unidos fueron parte de esta charla. Así que sin más, le dejo con la conversación, pero ¿qué le parece si empezamos esta entrevista con música? Escuchemos Negra Presuntuosa en voz de la dos veces ganadora del Latin Grammy.
Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi
Bienvenida al área de la Bahía, San Francisco. Es un placer que andes por aquí. ¿Cómo te trata el área de la Bahía?
Bueno, con un poquito de frío, pero con mucho sol. Se ve muy bonito San Francisco, se ve muy bonito Oakland, así con sus colores y todo, y con el sol, maravilloso.
Bien. Susana, aquí en Estados Unidos se está celebrando, conmemorando el mes de la herencia africana. ¿Cómo lo celebra Susana Vaca viniendo de un país y siendo una mujer afroperuana?
Bueno, celebrar nuestra negritud siento yo que es algo importante, que es importante recordar nuestras raíces, importante ver los logros, ¿no? Hasta el día de hoy, todo lo que se ha logrado, que es parte de una lucha de muchísimos años, desde lograr la emancipación, desde lograr que terminen los años de esclavitud, hasta nuestros días, hay muchas cosas valiosas que se han logrado con la lucha la sangre inclusive de la gente, ¿no?
¿Y cuáles son esas luchas que aún permanecen?
Aún permanece, por ejemplo, el lograr el respeto entre los seres humanos y ver lo que valen las personas, lo que vale el ser humano y respetarse, ¿no? En eso. ¿Qué más queda por hacer? Queda por hacer que, por ejemplo, en la educación de los niños y de los jóvenes se enseñe lo valioso que fue la vida de muchos personajes de nuestra herencia, ¿no? De nuestra presencia africana, ¿no? Y nuestra presencia afroamericana y afro-latinoamericana.
¿Y cuál era esa conexión que tú tenías con las Panteras Negras?
Bueno, es que yo quise venir a este país, me convocaron unos amigos que veían en mí el talento de la música y decían, sería bueno que te fueras a los Estados Unidos, conseguir una beca. Entonces yo era una jovencita que estaba saliendo recién de la universidad, de estudiar para maestra, ¿no? Para maestra, estudiar pedagogía. Entonces tenía la ocasión de venir a este país. Entonces empecé a ver qué sucedía en este país. Y con esa curiosidad que tenía, empecé a buscar, a indagar. Hubo gente que me apoyó diciéndome, lee tal libro, lee esto. Me hablaron de Angela Davis, me busqué la historia de Angela Davis, qué es lo que pasó. Cuando ella estuvo detenida, presa, yo me acuerdo haber cantado en algunos lugares y haber hablado de la libertad urgente para Angela Davis. Entonces, es como una hermana que estaba allí en una cárcel injustamente, y después tuve la suerte de viajar desde Cuba, desde mi país y pasando por Cuba, hacia el Festival de la Juventud y los Estudiantes en Moscú. Y entonces, no miento, perdón, fue en Alemania, en la antigua DDR, ¿no? Uh-huh. Allí ella viajó también hasta el puerto de Rostock. Y llegamos y me acuerdo que hubo un gran recibimiento para nosotros, y ahí entre todos los delegados de este lado del mundo estaba Angela Davis.
Ahí la conociste.
Ahí la conocí.
Y ahora que mencionas tu vocación, tu trabajo también como maestra, no sé si sabes que ahorita aquí en esta ciudad de Oakland hay una huelga, comenzó hoy una huelga de maestros.
Ah, sí, he visto las declaraciones sobre... los maestros están pidiendo mejoras en la educación. Eso me llamó mucho la atención, ¿no?
Porque tema de la educación es algo que a ti te importa mucho.
Es importantísimo. Creo que es la única manera de salir del subdesarrollo de nuestros países, ¿no? Uh-huh. Que se le dé la importancia a la educación. Mira, a nosotros los afroperuanos, un presidente de nuestro país nos ha pedido perdón por los años de esclavitud, pero ese perdón yo lo quería ver traducido en una mejora en cuanto a la educación de los niños, de los jóvenes, los niños peruanos, ¿no? Entonces, allí tú puedes decir, bueno, la esclavitud fue algo horrible. Nosotros logramos nuestra libertad, nuestra liberación, y fueron años de lucha. Pero la lucha continúa hasta conseguir que los niños y los jóvenes tengan una educación de buen nivel para alcanzar la libertad, la liberación verdadera.
¿Cómo traduces esa experiencia tuya como maestra y también en los campos, porque estuviste con trabajadores del campo, según sé, en tu música, en tu mundo musical?
Bueno, está la conexión muy fuerte con la música, porque yo me expreso a través del canto, y cantar poesía para mí ha sido fundamental. Es fundamental porque los poetas, me he aprovechado de las palabras de los poetas para decir lo que siento y lo que pienso. Y creo que esto conecta directamente con la gente, con lo que le quieres decir a la gente, y la gente recibe, ¿no? Entonces, el canto es parte de ese testimonio que la gente necesita para afianzar su verdad y su lucha, ¿no?
Además de Corcuera, de Vallejo, ¿qué otros son tus poetas predilectos?
Bueno,
¿o poetisas? ¿O poetisas? No
sí,
sé.
Pues sí. Allí estoy viendo, por ejemplo, yo dentro de las poetas latinoamericanas encuentro a Gioconda Belli, ¿no? Es una mujer con una fuerza espiritual muy grande, y lo que dice lo dice con una hasta con ternura, ¿no? Pero dice cosas muy fuertes en su... Quisiera cantarla algún día, como nuestra Blanca Varela, ¿no? En Perú, poetas importantes que hay. Y el Perú es un país de poesía, un país de poetas, y hay muchas poetas mujeres,
sí,
también, jóvenes.
Gioconda Belli, la acabas de mencionar, tiene un libro precioso que se llama La Mujer Habitada. ¿Qué habita Susana Vaca? Si te veo por dentro, ¿qué mujeres importantes están dentro de ti que te sostienen?
Bueno, está en primer lugar mi madre, las tías, que fueron mujeres obreras, trabajadoras del hogar, gente que estuvo siempre en la parte marginal, pero siempre luchando por un mundo mejor, ¿no? Por un mundo mejor para sus hijos, para las generaciones que las seguían, ¿no? Fueron mujeres que enseñaron mucho, a mí me enseñaron muchísimo para seguir adelante y para poder y saber que tu lucha, el encauzar tu lucha es también un ejemplo para las generaciones, las niñas que vienen, que han aprendido de ti. Yo siento ahora mis 70 y pico de años que tengo seguidoras, niñas seguidoras, jóvenes seguidoras, que miran mi vida y dicen: yo quiero ser como ella, yo quiero trabajar como ella. Y esas niñas y esas jóvenes también habitan en mí.
¿Le tienes miedo a algo o a alguien?
Tengo miedo a la locura del éxito, o a la envidia del éxito. A eso tengo miedo, porque me ocurre que hay personas que envidian mucho lo que tengo, y no tengo más que a la gente que me escucha. Eso es lo que tengo.
Que es mucho.
Es mucho. Pero eso no lo consigues ni con que te ganes un Grammy, ni con que salgas en los periódicos, ni con que cantes tal o cual canción de moda. No, eso se logra con muchísimos años de integridad y de decir, de pararte en un escenario casi desnuda y entregar tu alma con toda tu verdad. Y, o sea, la gente... Yo no le estoy mintiendo a la gente, yo lo que estoy sintiendo se lo entrego, directo.
Y ya que mencionas los premios, sabemos que, bueno, tienes Grammys por ahí y también el Premio Nacional de Cultura. De ¿qué Perú, significan sí. De Perú, claro?
Sí, sí, que reconozcan en el Perú mi trabajo, mi presencia. A mí me parece algo muy hermoso, muy hermoso. Y este, digo, tengo un sumo cuidado de mis actos y de mis reflexiones, porque siempre estoy siendo observada, y no observada así porque sí, sino porque dice, ¿qué está haciendo Susana? ¿Qué piensa Susana de esto? Cuando ha ocurrido en nuestro país toda esta información espantosa de la corrupción en nuestro país, de haber como abierto la puerta de un cuarto y ha salido toda la inmundicia en la política, ¿no? Entonces, yo he estado ahí al lado de los jóvenes, caminando en las calles y protestando y pidiendo la justicia que necesitamos.
Seguiremos con más de la plática, pero antes escuchemos esta canción titulada Hablan los Negros. Está usted escuchando Línea Abierta en una edición pregrabada, una entrevista con Susana Vaca, la responsable junto a su esposo y representante, el sociólogo Ricardo Pereira, de la recuperación de armonías y ritmos de la música afroperuana. Continuemos con más de la conversación.
Cuando fuiste ministra de Cultura, me acuerdo que en esa ocasión platicamos, fue un periodo breve. ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste o qué desaprendiste? ¿O qué te asustó de ese puesto?
Bueno, aprendí muchas cosas. Mi país es un país muy rico, en una riqueza enorme en patrimonio como lo que llamamos el patrimonio monumental, como tenemos Cuela, Machu Picchu, y tú sabes ya toda la relación es enorme de maravillosos lugares que tenemos en el Perú, pero también hay una cultura viva, hay artesanos, hay gente que por ejemplo que cada año el puente sobre un río que hay sobre el río Apurímac, hay una comunidad que se ha encargado de mantener este puente, sabiendo cómo se teje la paja para que ese puente se mantenga. Entonces, eso es una herencia cultural que la tenemos, y todas esas riquezas yo podía verlas, ver a la gente, homenajear al viejo comunero que iba entregando ese conocimiento a los jóvenes para que sepan cómo se teje ese puente. Bueno, y eso te digo ya, los músicos, los actores, los pintores, la gente que trabaja con sus manos en hacer cosas lindas, ¿no? Como son los artesanos. Entonces, y que cuentan historias, ¿no? Como en los mates burilados. Bueno, todo esto pude ver de cerca como ministra, ver lo valiosa que es la cultura en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Ver, poder comparar lo que hace Ecuador con su cultura, lo que hace México con su cultura, ¿no? Entonces, y cómo respetan el trabajo, y cómo nosotros todavía nos falta aprender a apreciar eso, saber que esta diversidad que tenemos en el Perú, que somos así de un mestizaje maravilloso, y que ese mestizaje nos trae riqueza, porque tú ves la comida peruana, es producto de ese mestizaje, producto de ese encuentro cultural que hay en nuestro país. Y que eso, hace algunos años, la gente sentía como que, ¡ay!, era algo desagradable que fuéramos mestizos, queríamos ser más bien europeos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer el salto de que la gente aprecie esa diversidad como una riqueza?
¿Cómo se le hace?
Bueno, poniéndolo sobre el tapete, que tú, peruano, conozcas lo valioso que es tu vecino que ha venido de la Amazonía y que trae sus costumbres, su manera de ser, de sentir, de hacer la música, esa variedad que tenemos, ¿no? Y eso es un conocimiento que lo tiene que dar la escuela, sobre todo, porque ahí es donde los niños se juntan y se desprecian y se maltratan porque tienen un acento diferente al hablar, porque encuentran que el compañero tiene una manera de pensar diferente. Entonces, esa diversidad tiene que ser entendida, comprendida y amada.
Y el Perú, como en México, sobre todo en Veracruz, es conocido los curanderos, las curanderas. Tu música también sana, también cura. ¿Cómo es tu relación cuando llegas a un país como Estados Unidos, donde hay una diáspora peruana también? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te conectas con ellos?
Bueno, me conecto a través de la música, ¿no? Que es lo que hago. Y siento que reviven algunas cosas y recuerdos al oír las melodías, al oír las palabras de los poetas que canto, y entonces reconocen ese país que dejaron allá, y que algunos no pueden volver, otros vuelven y pueden disfrutar como de un poquito, pero ya su vida está aquí, han hecho su vida aquí, tienen sus hijos aquí, están en las escuelas, entonces es muy, muy hermoso traerles algo de ese Perú, traerles algo para que la gente pueda reconocerse, ¿no?
¿Hay alguna canción emblemática que te pida la diáspora peruana en Estados Unidos?
Bueno, María Landó, y cómo oír que todas las mujeres se ponen de pie y empiezan a cantar conmigo. Sentir cuando canto un huayno que canté, que aprendí de los niños de mi escuela, cuando yo fui a trabajar a la sierra. Los niños me recibieron y me cantaron una canción que a mí se me quiebra el corazón cuando la canto. Y la he grabado en un nuevo disco que va a salir pronto.
¿Así?
¿Cuál es? Sí, sí. Negra del Alma. Una canción muy bella, dedicada a la mujer, ¿no? A la mujer. Tengo otras cosas. Por ejemplo, me piden La Negra Presuntuosa. A gritos me piden La Negra Presuntuosa. Es así recordar su país. Y yo les traigo esa memoria.
Dicen muchos que estamos en el tiempo de nosotras, de las mujeres, en donde estamos por fin rompiendo barreras y teniendo el lugar que nos merecemos por siglos, ¿no? ¿Alguna vez tú te has sentido discriminada por ser mujer, por ser afroperuana, por ser cantante en un mundo de música donde los hombres son los que predominan o predominaban? Ya no.
Bueno, yo he sentido la discriminación de niña, cuando era muy niña, por ser una niña negra, ¿no? Por ser una niña mestiza. Y al lado con mis compañeras mestizas de la sierra y mestizas de la costa, sentirnos así, que por el color de nuestra piel no podíamos ingresar al grupo de danza o de ballet o de ese tipo de o estar dentro del coro de música, porque no éramos blancas. Entonces, eso lo he sentido de niña en el colegio, después más grande también, y después cuando hacía mis primeros pasos de artista en mi país, me marginaban de las páginas culturales o de las páginas de los periódicos. Ahora recién, después que me he ganado premios y en el extranjero me han reconocido, entonces ya me han reconocido en mi país. Pero así somos, así somos. Por eso hay que poner mucha atención, y eso es lo que yo traté de hacer cuando fui ministra, reconocer a estas personas que tienen un don, que tienen una posibilidad de artistas y de que merecen más atención de nuestro estado, de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Tuve que ver con la ley del artista y la ley que tenía que ver sobre el seguro social del artista, que lastimosamente hasta el día de hoy no se aprueba en nuestro país. Se aprobó la ley, pero le quitaron el seguro social. Entonces fue algo muy muy perjudicial, ¿no? Muy perjudicial. Pero eso es una lucha diaria, de tener que hacer que te respeten, ¿no? Yo he tenido que ver cómo se han cerrado puertas para mí. Yo he tenido que darme la vuelta, caminar y decir, ya me abrirán la puerta y van a ver que me la van a abrir.
¿Aún ahora?
¿Sí? No, ahora no. Ahora tengo el respaldo de la gente. La gente por la calle me reconoce. Donde vivo me reconocen como un personaje. Me invitan a todas las fiestas, a todas las cosas, como un personaje de honor. Y todo eso es muy bueno, porque te reconocen, ¿no? Te reconocen.
Cuéntanos,
no sé, me he quedado a la mitad de algunas cosas de decirte.
Ahí está, escuchando usted esta conversación con Susana Vaca. ¿Qué le parece si le ofrecemos ahora una canción que es el principal referente de la tradición musical afroperuana? Esto se llama María Landó.
Thank you.
como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Espero que esté disfrutando de la voz de Susana Baca, esta mujer que desde pequeña estuvo rodeada de músicos. Su padre era guitarrista, su madre bailarina, sus tías cantaban y sus primos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Tal vez ellas y ellos le inyectaron esa fuerza que la impulsó a dedicarse de lleno a la música. Esta maravillosa compositora e intérprete ha compartido escenarios con artistas como Eugenia León, Lila Downs, Los Cojolites, Mercedes Sosa, Calle 13 y Totó la Momposina, solo por mencionarle algunos. Vamos con la parte final de esta plática.
Ayer dijiste algo que nos llamó la atención, que alguien te habló del mar y dijiste, yo cocino frente al mar. ¿Cómo vives, Susana Baca? ¿Cómo te despiertas? ¿En medio de qué?
Me despierto con los pajaritos cantando, que todavía se les puede escuchar. Me despierto con el sonido del mar. Me despierto así.
¿En dónde vives?
En Cañete, en Santa Bárbara, un pueblo de San Luis de Cañete, que pertenece a la provincia de Cañete.
¿Y qué haces cuando no estás de gira, cuando no tienes que preparar un disco? ¿Qué hace Susana Baca?
Sigo trabajando muchísimo, cantando y trabajando también con un grupo de jóvenes que son los alumnos de nuestra escuela de música que tenemos en el sur.
Chicos,
jóvenes. Uh-huh. Jóvenes que los ves con mucha entrega para aprender, para ejecutar la música. Uh-huh. Entonces, yo tengo mucha esperanza con eso, y me rejuvenezco muchísimo.
¿Te ves?
al estar con ellos y al sentirme muy útil. Uh-huh. Muy útil.
Cuéntame ya casi para terminar sobre en qué proyectos andas. Sé que tienes un CD que grabaste en Cuba con Argelia Fragoso.
Sí, también tengo este CD fue una producción de Ricardo Pereira, que él, estando en Cuba y habiendo ganado un premio con un disco que hicimos de colaboración entre Ecuador y Perú sobre la música afroecuatoriana y la música afroperuana. Entonces ese disco ganó un premio en Cuba y entonces fuimos a recibir este premio y a presentarme en un concierto y todo eso, y Argelia era la anfitriona, ¿no?, de esto, y Ricardo le propuso hacer un disco de Susana Baca y de Argelia juntas, ella cantando sobre el romance, ¿no?, cantando boleros y yo cantando valses.
Y Los Mareados, por ahí.
Y hemos cantado Los Mareados, también algo muy romántico argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos tenido ese disco, hemos grabado también un disco para el trío, ¿no? El trío con el que vengo, las canciones que están en ese disco son las del programa que hacemos cada noche en las diferentes ciudades que hemos pasado de los Estados Unidos. También he grabado un disco en el Perú con el director de el grupo Snarky Papis, que es un grupo importante de la música americana, y que se llama Michael Lead, ¿no? El director. Entonces, estoy ahí con los discos por salir, estoy trabajando mi biografía, que creo que es interesante, porque he pasado de todo hemos pasado, y ha sido divertido, ha sido una lucha, ha sido un pasar momentos angustiosos también, pero ha sido muy bueno vivir, muy bueno. Entonces creo que es necesario dejar este testimonio. En ese testimonio va a venir un disco que Ricardo Pereira produjo en Nigeria, con un coro. Es como hacer el soñado camino de regreso al África, ¿no? Todo, tú preguntas, de repente la gente dice, pero qué locos, pero tú preguntas, todos los afroperuanos o americanos, siempre hemos querido, por lo menos yo, hacer ese camino de regreso. Pasar por España y ir hacia el África y saber qué pasó en el camino, leer sobre la historia, saber lo que pasó, ¿no? con esa diáspora terrible, tremenda que hubo.
Muchas gracias, Susana. ¿Con qué te quieres despedir?
Bueno, con decirles que vivimos en un mundo que tiene muchas dificultades. Hay mucha gente sufriendo en muchos rincones del mundo, y que tenemos que estar muy conscientes que la vida es muy importante, que la gente necesita vivir en paz y necesita vivir bien. Entonces, yo uno mi voz a esos cantos de liberación, a esos cantos de libertad.
Pues ahí está usted escuchando un poco de lo mucho que representa Susana Vaca, su música, sus planes. Aquí le tenemos otra canción. Esto se llama Llana Runa y es parte del CD Afrodiáspora. ¿A poco usted no está disfrutando de estos bellos sonidos afroperuanos? Usted recordará a la famosa cantante Chabuca Granda, esta tremenda compositora de grandes canciones como Fina Estampa. Pues déjeme decirle que para Susana Vaca, Chabuca Granda fue pieza clave en su carrera. Y hay quienes dicen que Chabuca vio en Susana a su sucesora. Además de los premios Grammy, Susana Vaca también ha sido distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y la Orden del Mérito de la República del Perú. Espero que haya disfrutado de esta edición presentada como reconocimiento a la extraordinaria labor de la mujer, que no solamente es una destacada artista internacional, sino que además es una luchadora de justicia racial y social, y que ofrecemos a ustedes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Despidamos esta charla con Ermelinda, que es parte de su CD Quiéreme, grabado en Cuba.
Escucha, amada mía, la voz de mis cantares que brotan de mi lira, cual desolado son. Malévola tu ausencia, temiendo mil azares, enferma tengo el alma y herido el corazón. Ya para mí las aves no cantan sus amores, ni vierte en su perfume la aurora matinal, ni el tímido arroyuelo que bulle entre las flores. Tu rostro peregrino refleja en su cristal. Qué triste, amada mía, los días amanecen, qué lentas son las horas que estoy lejos de ti. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Ermelín, acuérdate de mí. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Ermelín.
Siguiendo con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, le queremos ofrecer las reflexiones del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien en más de uno de sus libros reconoció y celebró el rol y las aportaciones de la mujer en la historia del mundo entero. La pluma de Eduardo Galeano nunca dudó en sacar de las sombras a grandes figuras femeninas que la historia usualmente contada por los hombres acostumbra a olvidar. A continuación, usted escuchará historias de mujeres, fragmentos que puede leer en algunos de sus libros como Mujeres y Espejos.
San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice: detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este identikit. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos, todos contentos, menos uno. San José, sombrío, murmuró, yo quería una nena. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por naturaleza, ensuciaban la música sagrada que solo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. Esta pena de silencio rigió durante siete siglos y pico, hasta que en el siglo XX, hace un rato nomás, las mujeres pudieron cantar en las iglesias solas o en coros. Poco antes de que se pusiera en marcha esta prohibición contra las hijas de Eva, hubo una monja llamada Hildegarda que dirigió un convento a las orillas del Rin, en una ciudad, Bingen, y que creó la música litúrgica que a mí me parece la más bella de todas, la que más me llega, más profundamente me llega al último rinconcito del alma. Y esa música fue escrita, compuesta para ser cantada por mujeres, las monjas de la abadía de Bingen que dirigía Hildegarda. Y por suerte el tiempo no les borró las voces, esas voces de ángeles que supieron cantar como nadie a la gloria del paraíso. Y Hildegarda no se limitó a componer músicas maravillosas que durante siglos fueron traidoramente entonadas por hombres porque las mujeres no podían cantarlas, sino que además fue una adelantada de su tiempo que hace muchos años, 800 años, año más, año menos, supo desafiar el monopolio masculino de la fe y convirtió a su convento en un reducto, un santuario de la libertad femenina, y que supo escribir en sus trances místicos páginas que han perdurado, donde la mujer ocupa un lugar central, porque Hildegarda decía, y sabía lo que decía, que la sangre de veras sucia no es la sangre de la menstruación, sino la sangre de las guerras. Cuatro siglos después, por esas vueltas raras de la vida y de la historia, Teresa se había convertido ya en un símbolo de la cristiandad y en un modelo de la mujer ibérica. Fue Santa Teresa, ejemplo de virtud, y sus pedazos andaban por todas partes. Franco, en aquella larguísima agonía, tuvo un brazo de Teresa en la mesita de luz para que lo ayudara a pelear contra el diablo y defenderse de sus tentaciones. Y bueno, y otros pedazos de la pobre Teresa fueron a parar a diversos destinos, incluyendo un pie que está todavía en Roma. No había hombre que pudiera con Juana, ni en el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también le hablaba la voz más alta del cielo, que le decía: no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia. Solo tú. Y ella lo repetía, siempre citando la fuente. Me lo dijo Dios, decía. Y así, esta pobre campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un gran ejército, un inmenso ejército que a su paso crecía. Juana de Arco, doncella guerrera, ¿Virgen por mandato divino o por pánico masculino? Avanzaba de batalla en batalla. Lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses, fue invencible, hasta que fue vencida. Los ingleses la hicieron prisionera y decidieron que los franceses se hicieran cargo de esta loca. Por Francia y por Dios se había batido. Y los funcionarios del rey de Francia y los funcionarios de Dios se encargaron de mandarla a la hoguera. Ella, rapada, encadenada, no tuvo abogado. Pero los jueces, el fiscal, los expertos de la Inquisición, los obispos, los priores, los canónigos, los notarios y los testigos coincidieron todos, sin excepción, con la docta Universidad de la Sorbona, que ya por entonces tenía un prestigio muy bien ganado, y la Universidad de la Sorbona dictaminó que Juana de Arco, la acusada, era cismática, apóstata, mentirosa, adivinadora, sospechosa de herejía, errante en la fe y blasfemadora de Dios y de los santos. Tenía 19 años cuando la ataron a un palo en la plaza del mercado de Rouen y el verdugo encendió la leña. Después pasó el tiempo y su patria y su iglesia, que la habían asado viva, la convirtieron en heroína y santa, símbolo de Francia, emblema de la cristiandad.
Así terminamos esta edición pregrabada de Línea Abierta, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, un día que no se festeja, se lucha. Ya no se dice feliz día, hoy más bien se escucha ni una menos y vivas nos queremos. Soy Chelis López, muchas gracias, que la pasen bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.